Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11:25.
Come here, oh my star is fading.
En los últimos tiempos, proyectos de ley han movido a la opinión pública. Las iniciativas, por ejemplo, para la venta o el autocultivo de marihuana, la internación compulsiva de adictos, la baja en la edad de imputabilidad. A su vez, cada polémica lleva a que se elaboren encuestas y la inmediata difusión de sus resultados. Esto si hablamos de actualidad, pero las encuestas de opinión pública son algo constante como parte del trabajo que realizan las consultoras para conocer el comportamiento social. Teniendo en cuenta este peso, resulta interesante conocer cómo se conforma esta radiografía que llamamos opinión pública, cómo se la consulta, el trabajo, si solo se realiza entrevistas cara a cara, por contactos telefónicos, o comienzan a influir las nuevas redes sociales. Para responder algunas de estas preguntas es que nos acompaña en estudios el politólogo Ignacio Sosnova, director de Equipo Mori. Ignacio, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Sigue siendo la encuesta de base el tema de agarrar una manzana y aleatoriamente, con cierta regularidad, ¿no? ¿Verdad? Tocar timbre en una casa, tres no, una casa, tres no, una casa, tres no.
Bueno, algo así es cierto, sí, sigue siendo la encuesta cara a cara, domiciliaria, con una selección probabilística de hogares a partir de una vez que llegas a la manzana con una rutina. Sigue siendo una de las metodologías más usadas de encuestas. Sin embargo, la encuesta cara a cara viene perdiendo terreno en Uruguay, pero en todo el mundo, en manos de otras metodologías.
¿Y por qué la pierde?
Bueno, por distintos motivos. Hay una razón muy fuerte, es un tema de costos, que es una razón de fondo, y porque el desarrollo de otras metodologías permite optimizar la llegada a ciertos públicos a los cuales es difícil llegar con encuestas cara a cara. Por ejemplo, en los extremos sociales es más fácil llegar con encuestas telefónicas que con encuestas cara a cara. Por ejemplo, en los barrios residenciales es muy difícil llegar al individuo que es el propietario, el dueño del hogar. Ahí en las zonas de edificios, por ejemplo, hay filtros muy fuertes, como los porteros, que no dejan, entorpecen la labor del encuestador. Están trabajando legítimamente, ¿no? Desde nuestra óptica es un obstáculo, pero por supuesto están cumpliendo su rol. Y en los barrios residenciales de grandes calles, Carrasco, Malvin, Punta Gorda, también es difícil, ¿no? El servicio doméstico a veces hace que sea difícil llegar a acceder a o ni siquiera un contacto con la propia persona. En cambio, telefónicamente es más fácil llegar a esos segmentos. Y después en el extremo, digamos, de hogares de contexto crítico, más desfavorecidos, sobre todo, fundamentalmente en aquellas zonas donde hay situaciones de inseguridad, a veces es difícil que los encuestadores puedan realizar su trabajo de manera normal. Y a partir de la penetración de la telefonía celular en los últimos años, la encuesta telefónica está siendo más eficiente para llegar a esos estratos. Entonces tenemos una situación en la cual la encuesta cara a cara ya no es una garantía de la llegada al 100% de la población. La encuesta telefónica, a su vez, tampoco llega al 100%, pero se combina. Y hay algunos públicos, algún público en el cual ya ni con la cara a cara ni con la telefónica es el mecanismo más óptimo, sino que tenemos que recurrir a nuevas tecnologías, internet, correo electrónico, etcétera.
El perro, que es el mejor amigo del hombre, ¿es amigo del encuestador?
El perro es gran enemigo del encuestador, enemigo. Sí, sin duda. Hemos tenido muchas veces casos de encuestadores atacados por perros, por suerte ninguna desgracia demasiado importante, pero obviamente es un tema bastante, bastante común. Y más allá del ataque o no, genera dos situaciones. Una, la dificultad de acceso a la persona, ¿no? Y segundo, algo que puede ser un sesgo sistemático, el encuestador en terreno que necesita terminar las encuestas en tiempo, cuando ve un hogar con perro y sin perro, va al hogar sin perro y eso genera algún sesgo. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones que se dan en campo que las encuestas cara a cara... Bueno, ni que hablar, por ejemplo, de las inclemencias climáticas. En estos días pasados, por ejemplo, tenemos encuestas cara a cara y encuestas telefónicas funcionando, las cara a cara están totalmente trancadas, no avanzan, y las telefónicas funcionan con total normalidad.
Cuando decías hoy los teléfonos, es verdad, hay más teléfonos hoy en día celulares que teléfonos instalados en hogares.
Fijo, sí.
¿Cómo haces para tomar una base de teléfonos celulares? ¿Que se compra esa base a partir de que la gente se haya registrado en otro lado para hacer una encuesta a través de celulares?
No. En general, en Uruguay no hay acceso, por lo menos legal y legítimo, digamos, ese tipo de bases de datos. Lo que se hace es aleatorizar. O sea, todos sabemos los caracteres con que se empiezan los distintos números celulares, y hay una máquina, que una computadora, que aleatoriza el resto de los números. Muchas veces eso deriva en nada, porque no es un celular asignado, claro. Pero en general puede tocar a cualquier celular, o sea, y mantiene las reglas de la probabilidad, de la aleatoriedad, digamos, de asignar la misma probabilidad a cada uno de los entrevistados, no sin algunos problemas, porque ¿qué ha ocurrido? Con toda esta diversidad de cosas que venía mencionando, esto genera severos problemas para la teoría estadística y para establecer procedimientos de muestreo que respeten con total puridad la teoría estadística. Por ejemplo, el tema de los celulares, no podemos evitar las duplicaciones, porque no podemos saber, una de las cuestiones para hacer una buena muestra es que todos los entrevistados tengan la misma probabilidad de salir seleccionado. Si yo hago una muestra aleatoria de celulares con ese procedimiento, aquel que tiene dos celulares en realidad tiene el doble de probabilidad de salir seleccionado que el que tiene uno. Y eso no lo puedo controlar. Eso genera unos ruidos enormes a la estadística pura. Todos entendemos que no es un efecto extraordinariamente grave, porque la situación de duplicación de celulares no es tampoco extremadamente alta, pero sí a los estadísticos, obviamente, todos estos cambios le representan desafíos que a nivel internacional están por solucionarse.
¿Un gobernante puede gobernar sin encuestas de opinión pública?
Bueno, sí puede, por supuesto. Hay muchos ejemplos de gobernantes que gobiernan. Pero diría que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque es una herramienta que yo creo que es muy valiosa para entender el entorno en el que el gobernante se mueve. Creo que es una de las funciones esenciales del gobernante, entender las características de sus gobernados y lo que piensan sus gobernados, no para seguirlos o hacerles caso, etcétera. No. El gobernante que solo se guía por encuestas de opiniones es un necio. En última instancia no gobierna, sino que está siendo gobernado, no es líder, ¿no? Pero de ahí a desconocer la encuesta de opinión, me parece que no sería lo más razonable. Hay una cuestión generacional muy clara. Hoy ya diría que en el mundo deben haber muy pocos gobernantes que no consideren para nada el tema de las encuestas de opinión. Porque el tema no son las encuestas de opinión, el tema es la opinión pública.
Claro.
No es las encuestas.
Claro,
las encuestas es el mecanismo.
No, claro.
Un gobernante que no considere la opinión pública es casi un sinsentido, realmente, ¿no? Es un monarca, ¿no? Entonces la encuesta es el mecanismo. Claro, hay otros mecanismos. Uno puede decir, el presidente Mujica ha dicho, bueno, vamos a hacer plebiscitos consultivos para sobre determinadas cosas. Está muy bien, plebiscito consultivo lleva muchísimo tiempo y requiere muchísimo dinero. Puede ser un mecanismo. La encuesta de opinión pública es más rápido, más barato.
Dijo
y permite
también conocer. Mujica, si el 60% de la opinión pública está de acuerdo con legalizar la marihuana, lo haría.
Y bueno, puede ser yo no estoy, más bien entiendo que el presidente no quiso decir 60 en el sentido matemático, digamos, del término, sino que quiso decir que si planteado el debate, una amplia mayoría de los uruguayos estaba de acuerdo con su postura, iba para adelante, y si una amplia mayoría de los uruguayos no estaba de acuerdo con su postura, entonces él se iba al mazo, cosa que me parece bastante sensato. Probablemente la forma en que lo expresó, el contexto, etcétera, dio lugar a discusiones que eran innecesarias, pero a mi juicio el planteo no está mal, porque no en todo, pero me parece que está bien que en algunos aspectos los presidentes o los gobernantes tengan en cuenta la opinión de sus ciudadanos. En temas importantes o no importantes, hace pocas semanas en el diario El Observador se hizo un reportaje sobre una columna sobre cómo los distintos presidentes uruguayos de la postdictadura habían utilizado las encuestas. Y el expresidente Vázquez decía que en algunos temas él había tomado decisiones siguiendo encuestas, como por ejemplo en el traslado de los restos de Artigas de la Plaza Independencia. Las encuestas, que fue una iniciativa de él, él mostró, las encuestas empezaron a reflejar que había una mayoría clara en contra de mover los restos de Artigas, entonces él se fue al mazo con esa iniciativa. Parece una cosa muy muy sensata, no para tomarlo siempre, porque probablemente hay algunos temas de fondo, algunos temas de convicción personal o colectiva de un proyecto político, en las cuales uno debe intentar liderar a una opinión pública que eventualmente puede estar en contra. Pero eso es muy personal. Yo creo que no hay que llegar ni a un extremo ni al otro, es decir, bueno, siempre intento imponer mi postura y con independencia de lo que piense la opinión pública, o siempre sigo la opinión pública con independencia de mis convicciones. Probablemente un punto intermedio es lo razonable.
Hacemos una pausa, ya seguimos.
En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:40, seguimos compartiendo el aire del espectador con el politólogo Ignacio Suaznavar, director de Equipos Mori. Estamos hablando, entre otras cosas, de los cambios que la tecnología y, bueno, la realidad, las costumbres, imponen al trabajo de los encuestadores. Mira, Ignacio, pregunta a Ernesto, mandó un mensaje por el 88:10, dice, hay una duda que siempre he tenido, ¿cómo se determina el tamaño de una muestra?
Bueno, eso está determinado por la teoría estadística, ¿no? No, eso no tiene nada que ver ni con sociología, ni con ciencia política, ni con ciencias sociales. El tamaño de las muestras, la investigación por muestreo, es una teoría estadística que se aplica a muchas cosas. A muestras de calidad de agua, por ejemplo, o de calidad de suelo, de muestras de sangre, muestras de... Y la teoría que está por detrás, que es una teoría estadística, matemática estadística, es exactamente la misma. El tamaño de una muestra depende básicamente, simplificando mucho, pero es básicamente del nivel de error con el que uno quiera convivir. Cuanto más grande, como regla general, cuanto más grande una muestra, menor el margen de error que tiene intrínseco la medición. Porque en la investigación por muestreo, que es una cosa fantástica realmente, que nos permite conocer un universo enorme a partir de una muestra pequeña, en cualquier ámbito, es una cosa fantástica, pero implica un error. Y necesariamente implica un error. El error es controlado y pequeño, sabemos cuánto es. Cuanto más grande la muestra, menor es error. Entonces, en alguna medida depende con qué nivel de error uno quiera convivir. Uno establece los parámetros de error y de intervalo de confianza y puede estimar el tamaño de la muestra. Y en algún sentido, también del tamaño del universo que uno quiera estudiar. Pero mucho menos de lo que la gente piensa. En realidad es prácticamente... tiene el mismo margen de error una muestra, o sea, para tener un error X necesitamos una muestra similar en Uruguay o en Estados Unidos o en China, digamos. No hay grandes diferencias en función del tamaño, salvo en lo que se llama universos finitos, que son universos más pequeños. Pero bueno, no vamos a entrar en discusiones estadísticas.
Hay quien dijo que hay tres clases de mentiras, las pequeñas mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. ¿Hay algo de eso?
No, en todo caso...
O son siempre confiables, hay que confiar en las estadísticas.
No, por supuesto que siempre no. Diría, para aquellos que quieren mentir, la estadística puede ser también una buena herramienta para mentir. Eso es claro, pero no... El problema no es la herramienta, el problema es la gente que la utiliza como cualquier otra herramienta, no es un problema intrínseco de la estadística. Obviamente no estoy de acuerdo con la frase simplemente por eso, pero está claro que las estadísticas a veces... son engañosas, a veces se utilizan de manera malintencionada o distorsionada, y que muchas veces, además, quitando las cuestiones de intencionalidad, una misma situación objetiva puede ser interpretada también de distintas maneras, con la mayor legitimidad del asunto. Porque no nos olvidemos, porque acá pasa algo extraño con las encuestas de opinión, estas cosas, que es que como la expresión de nuestro objeto de estudio finalmente termina en un número y un porcentaje, parece que eso tuviera un nivel de precisión espectacular y que fuera una cosa totalmente objetivable y que estuviera ahí, porque parecía que el porcentaje caminara y existiera. Y no, es una construcción, por supuesto que es una construcción y que responde a un montón de convenciones como cualquier otra construcción social. Entonces no hay que tenerle, por supuesto, respeto a la opinión pública y a la estadística, que es una disciplina de una precisión absoluta en abstracto, pero también hay que mirarlas con cierto nivel de que representan una aproximación a una realidad que siempre es mucho más compleja y que es imposible de abarcar en un porcentaje. Entonces, eso también lo dan los años, ¿no? Al final uno terminás, tenés una situación en la cual tenés un objeto de estudio que es muy volátil, la opinión pública no es un objeto de estudio que tenga un límites precisos, ¿no? Es realmente muy volátil. Y además, ese objeto de estudio que es volátil, lo medís con un instrumento que no tiene una precisión absoluta, que tiene un margen de error, que es la encuesta. Entonces, entre objeto de estudio volátil más instrumento de medición que puede tener cierto margen de error, hay que tener mucha prudencia a la hora de santificar los porcentajes, sino que hay que mirarlos como buenas aproximaciones a la realidad. O sea, si tenemos un 80%, que da una encuesta bien hecha, un 80% de tal cosa, bueno, está claro que capaz que no es 80, pero es una amplia mayoría. Claro. Ahora, si hay un escenario más dividido, más equilibrado,
Claro. En ese asunto, Ignacio, de creer o no creer en las encuestas, debe pesar seguramente también la confianza en quienes hacen la encuesta, digamos, en la probanza ética, en que van a estar transmitiendo la verdad, en fin, un elemento que se conforma a través de una trayectoria también, ¿no?
Sin duda. El tipo de relación que en última instancia uno establece con nuestros clientes, para quienes trabajamos en la actividad privada, tiene mucho que ver con la confianza. Es parecido en algún sentido a la relación con el médico, ¿no? Es decir, porque tampoco la medicina, que es una ciencia que tiene miles de años de antigüedad y de acumulación, distinto a estas cosas que tienen 50, 60 años, son herramientas muy novitas. Pero incluso en la medicina, por más que tiene un arsenal científico pesado, y bueno, ¿cuántos campos de ambigüedad y subjetividades hay entre lo que dice un médico y lo que dice otro? Reitero, estamos hablando de una disciplina milenaria, ¿no? Y con una inversión en investigación científica brutal. Y aún así, hay cosas que dependen de la subjetividad y hay buena parte de las decisiones muy relevantes que uno toma que también dependen del tipo de confianza que uno establezca con el médico. Y acá pasa algo parecido. Hay una cuestión de confianza de tipo personal. Que eso es, más bien se resuelve a nivel privado. Después está la segunda parte de las encuestas de opinión, que es la más visible, que es la difusión pública. Donde hay compromisos distintos, porque en realidad, quienes trabajamos en esto, en última instancia, nuestro rol es un rol de ser, de poder darles voz a los ciudadanos comunes, a algunos de los cuales tendrían voz en el espacio público, pero la mayoría de los cuales no tienen voz en el espacio público, no tienen voz regularmente, no tienen acceso a ningún espacio en el cual puedan expresar su opinión. El hecho de ir a recoger la opinión de ese conjunto de ciudadanos y trasladársela al oído de un líder político, de un empresario, de un organismo internacional, es un rol realmente muy valioso. Nosotros entendemos que es un valioso y que hay que hacer un aporte. Ahora, nosotros, nuestro trabajo depende de que la gente efectivamente nos abra la puerta, nos atienda el teléfono y nos responda, sin llevar retribución por eso, más allá de que nosotros tenemos ese compromiso de hacer bien nuestro trabajo y llevarle bien su opinión al oído del otro. Pero hay una parte que sí podemos devolver, que es en la difusión pública del colectivo. Y eso, para eso necesitamos de los medios de comunicación, a través de los cuales devolvemos a la gente parte de su opinión. Entonces, bueno, todo este proceso de la forma en que uno entiende su rol en la sociedad y el granito de arena que uno contribuye, por supuesto, uno puede intentar hacerlo bien o intentar hacerlo mal, pero bueno, en nuestro caso, y en mi caso personal, intento hacerlo bien porque lo siento realmente como un compromiso. A esa gente que nos contesta, nos responde todos los días, lo menos que se puede hacer es intentar transferirle públicamente información confiable para que la conozca y para que si lo consideran relevante, tomen decisiones a partir de ella.
Ignacio, ¿cuán confiable es para ustedes los resultados de una encuesta que se haga a través de redes sociales, a través de internet?
Todo depende del universo de estudio. O sea, no, hoy por hoy no serían encuestas que tuvieran aspiraciones de representatividad del conjunto del universo, porque la proporción de uruguayos que utiliza redes sociales está creciendo fuertemente, pero todavía no es tan amplia como para poder realizar encuestas de opinión exclusivamente a través de ellas. Hay una cuestión difícil de controlar que tiene que ver con las encuestas donde es el investigador el que elige a los entrevistados, que así se deben realizar las encuestas, no con nombre y apellido, pero sí con determinadas características, y aquellas encuestas de participación voluntaria, donde es el entrevistado el que entra a un link, entra a una página web, llama a un número de teléfono, manda un SMS. Las encuestas de participación voluntaria carecen de ningún rigor estadístico. Si la teoría estadística no puede avalarlas como para extrapolar ese resultado al conjunto de la sociedad. Esas cosas que en los medios de comunicación se hacen todo el tiempo, como
páginas web, claro,
sondeo, en las páginas web, que están muy bien, son ejercicios de sondeo de la opinión, pero no tienen representación hacia el conjunto de la ciudadanía. Entonces es difícil en redes sociales establecer mecanismos por ahora de donde es el investigador el que toma la iniciativa de encontrar determinados perfiles. Pero vamos hacia eso. Van a cumplir un rol cada vez más relevante, sin duda.
Uh-huh. Ignacio, otra desconfianza típica del público es en torno a que las empresas van a favorecer a los clientes que la contratan. Por ejemplo, en materia política.
Sí, sí, esa desconfianza está mucho, ¿no? Pero en Uruguay se da una característica del sistema de encuestas que es diferente al resto de América Latina, y te diría que a casi todo el mundo, que es muy sano, por el cual las empresas de investigación terminamos trabajando para todo el mundo. No hay contratos de exclusividad, de que trabajes con uno o trabajes con otro, sino que terminamos trabajando en simultáneo para varios, incluso aunque estén compitiendo entre ellos. Porque nuestro rol es de generar información confiable, análisis confiable, pero llega un momento que la toma de decisiones estratégicas, por ejemplo, en una competencia política, eso queda más del lado del propio líder político, candidato, etcétera. Entonces, trabajamos para todos. Entonces, bueno, sería imposible. Si quisiéramos favorecer a todos nuestros clientes, deberíamos tener un 140% de votos, por ejemplo, para que todos pudieran crecer. Y que no existe. Esa, en algunos mercados, por ejemplo, en Argentina, eso es bastante común, que existan especulaciones de ese tipo, y uno encuentra esas cosas, habría que ser testigo directo como para que uno las pudiera firmar en propiedad, pero uno encuentra que efectivamente hay como comportamientos sistemáticos de algunas empresas encuestadoras con resultados más favorables a uno, más favorables al otro, que en algunos casos uno supone que son mayores a lo que debería atribuirse exclusivamente a errores de muestreo, por lo cual, por lo menos de afuera, algunas situaciones lucen sospechosas. Pero ese tipo de cosas no han pasado en Uruguay de manera sistemática. Además, no sería inteligente para una empresa un profesional que quiera acumular trayectoria, porque eso queda de evidencia inmediatamente, digamos, ¿no? Entonces, no, por el momento no se ha dado, pero bueno, tampoco podemos descartar que se va a dar en el futuro.
Ignacio Sosnávar, gracias por estos minutos para El Espectador.
Un placer.